fmrockandpop.com.
Conectate. ¿Cómo le va, Fernán? Tanto tiempo. Ari Paluch, buen día.
Buen día, Ari. Un gusto hablar con vos.
Bueno, otra vez la polémica. Si bien el dengue es una enfermedad, infección, es una situación que tiene muchos años de historia, a mí esto me hace acordar al momento incipiente de comienzo de COVID, que había contradicciones, que con tal temperatura, que la Organización Mundial de la Salud al principio decía barbijo no, después dijo barbijo sí. Y ahora con el dengue, por lo menos no en el ámbito de la ciudad, pero en el ámbito de la nación, veo una polémica porque hay colegas suyos, me refiero a médicos y a especialistas, que dicen que la vacuna está probada, que es buena, es mucho más reticente o mucho más especulador con esperar mayores resultados en el gobierno nacional, y ahí está todo el debate. Bueno, la pregunta es, ¿usted qué opina? ¿Está bien que todavía la vacuna no se esté proporcionando de manera masiva? ¿Hay que seguir esperándola? ¿Cuál es su reflexión?
Bueno, es muy importante, como decís, Ari, cuando uno comunica, concentrarse en la comunicación que la sociedad está necesitando, ¿no? Y no en los debates que a veces son, ambas miradas tienen componentes de verdad. Yo voy a tratar de resumir un poco ese debate desde mi perspectiva, y yo creo que la perspectiva de la mayoría de los expertos, ¿no? La vacuna ha sido demostrada como segura y eficaz. Es decir, es segura porque genera menos daño que la propia enfermedad o tiene los efectos adversos habituales de una vacuna, y eficaz porque ha demostrado que aplicada en un grupo bajo un ensayo fase 3, efectivamente le disminuye el riesgo de enfermarte y sobre todo de tener una enfermedad grave. Ese estudio de fase 3 se publicó hace algo más de un año, y la vacuna tiene poca experiencia en lo que se llama en el terreno efectivo. Es decir, sabemos que la vacuna es segura y eficaz, por eso la ANMAT la aprobó. Sabemos que esa seguridad y esa eficacia está demostrada en niños y adolescentes, que es donde se hizo el trabajo, y se pueden proyectar esos resultados a los adultos jóvenes, incluso hasta los 60 años, porque tiene un comportamiento biológico similar. No conocemos con claridad si ese efecto de seguridad y eficacia se mantiene después de los 60 años. Eso es lo que sabemos desde el punto de vista científico. Ahora, el debate no pasa tanto por ese punto, porque eso es indiscutible. El debate pasa es cuál es el rol de la vacuna en la población. Es decir, a qué tipo de población, en qué momento, en qué circunstancias corresponde utilizar a la vacuna como un instrumento de política pública o, si querés, de salud pública. Y ahí está un poquito el debate, porque como la experiencia todavía no es tan amplia y no hay tantas publicaciones de que cuando vos aplicás la vacuna en la sociedad, cómo se comporta la enfermedad en esa sociedad. Y yo te diría, mi opinión, porque hasta acá no es opinión, hasta acá es información indiscutible. Ahora entramos en la parte de las opiniones. ¿En qué momento, en qué lugar aplicarla? Y yo estoy bastante de acuerdo con la mirada de la mayoría de los expertos y de la OPS, que lo que recomiendan es así, desarrollar políticas públicas que apliquen la vacuna de manera segmentada y focalizada. Estas dos palabras que significan focalizada es focalizar en los territorios, en las ciudades, en los pueblos, donde hay circulación permanente e intensiva del virus.
Es decir, por ejemplo, la aplicaríamos en Orán y tal vez no en Buenos Aires.
Decididamente, en zonas lo que llaman endémicas, así que todo el año está circulando el virus. Entonces, al menos en esta primera etapa que estamos entendiendo, aprendiendo y consiguiendo información científica de la utilidad de la vacuna real.
Esa es la franja geográfica. ¿Y la franja etaria, cuál sería la más recomendable que sea inoculada?
El sentido común y las recomendaciones de la mayoría es a los grupos que tienen más frecuentemente la enfermedad. Y cada 100 personas de esa edad se enferman más. Cuando vos ves el porcentaje de enfermos por grupo etario dividiendo por cada 10 años a la población, en Brasil, por ejemplo, el grupo que más lo tiene es el grupo de 10 a 20, y por eso aplican la vacuna en niños y niñas de 10 a 14 años, y en la Argentina el grupo que más lo tiene es de 20 a 40.
Así es. Y entonces, 55% de ellos son mujeres.
Efectivamente. Entonces, lo apropiado, a mi juicio, es desarrollar una política pública para aplicar la vacuna en algunas regiones del norte argentino, noreste y noroeste, sobre población joven, adultos jóvenes, a lo largo de este año, mientras vamos conociendo con más precisión cómo se debe aplicar la vacuna, tenemos más instrumentos.
Entonces, si el gobierno nacional, porque por ahora dice no es efectiva para mitigar el brote, está más reticente a aplicarla, se supone que la va a aplicar el año que viene, pero hay lugares del país que todo el año tienen, lamentablemente.
Por eso yo te decía, Ari, yo creo que lo lógico es desarrollar una estrategia para implementar primero focalizado y segmentado de esta manera, claro. Y durante todo este año juntar la información para saber en la zona centro de la Argentina, donde está la mayoría, sí, de la población argentina, que incluye la ciudad de Buenos Aires, cuál sería la mejor estrategia para la vacuna, claro. Porque en la zona centro sí viene la enfermedad nuevamente, vos sabés que nos quedan seguramente pocos días o al menos un par de semanas como máximo de la enfermedad acá en nuestro territorio. Bueno, entonces para el año que viene prepararnos en la campaña de vacunación, en las indicaciones que ya hayamos evaluado que es la forma correcta de aplicar la vacuna.
Claro, porque por ejemplo en Salta la están aplicando la vacuna, por ejemplo.
Bueno, en algunos pocos lugares, sí, la población tampoco, hasta donde tengo información, la ha tomado con mucha intensidad. Uh-huh. Es decir, todavía la información no es suficiente.
Ah, ¿quién inventó esto? ¿Es un científico de qué país o un grupo de científicos de qué país que desarrollaron esta vacuna?
Bueno, vos sabés que hay tres vacunas hoy para el dengue. Una vacuna que ya ha sido aprobada y ha tenido algunas dificultades para demostrar su seguridad en algunos grupos de pacientes. Esta segunda, que es de Takeda, es un laboratorio japonés. Y una tercera que desarrolló el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos junto con el Instituto Butantan de Brasil, que es un instituto muy prestigioso, y que acaban de publicar recientemente, ayer o anteayer, publicaron su experiencia de fase 3. Y es una vacuna también que se da una sola dosis y en breve también va a estar disponible seguramente.
La que están dando acá, que son dos dosis...
Es la de Takeda.
Y esa... Perdón. Adelante.
No, te decía, es la de Takeda, la del laboratorio japonés.
Correcto. ¿Y esa sí tiene algún efecto secundario, alguna situación que pueda alarmarnos?
Bueno, este es el debate. Por eso es que las vacunas llevan un tiempo para la aplicación. Porque todas las vacunas, como todos los remedios, tienen efectos secundarios. Entonces, y sobre todo cuando son tan nuevas... Y esta vacuna en particular, que no es a virus muerto o pedazos de virus como eran las que estábamos discutiendo en el COVID, sino que es a virus atenuado, es decir, es un virus vivo que se le daña la capacidad de replicarse, ¿no? Entonces son vacunas que hay que atender con cierta prudencia y por eso es que se toma a veces meses y a veces años en documentar la seguridad de la vacuna.
Hay mucha gente que está preguntando. Nuestro número de WhatsApp es el siguiente.
Sí, 1170-820-959.
Bueno, acá tengo un amigo que la pasó muy mal con alguien de su familia que estuvo mal, tuvo que internarla dos veces a esta persona y me dice lo mismo que todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no se hace nada? Yo sé que esta no es su obligación. ¿Pero por qué no podemos tener acceso a repelente? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto genera mucho miedo en la gente.
Por supuesto, ese es un gran tema. Nosotros estamos insistiendo y pidiendo que se normalice el flujo de los repelentes en la Argentina, porque verdaderamente la gente está muy angustiada con eso. Hemos dialogado con el Gobierno Nacional para buscar alternativas. Verdaderamente es un tema muy preocupante para la sociedad, yo lo entiendo perfectamente.
Cuando usted se sienta con el señor repelente, ¿qué le argumenta?
No, las empresas ya lo han dicho hasta públicamente. Venían de alguna dificultad, sí, de stock por las dificultades de importación del
Porque
año pasado.
Porque hay un activo que tienen que no se podía importar desde Japón el año pasado.
Inicialmente llegaron con un stock relativamente dañado a fin de año y ellos argumentan, y es cierto eso, que le ha aumentado 300% la demanda y que no pudieron responder a ella. Pero bueno, en esos casos hay que dar otro tipo de respuestas. En todo caso, traer repelente del extranjero, tiene que buscar una solución inmediata.
Vamos a partir de la base que yo soy rico, tengo disponibilidad económica, o que no soy tan rico, pero la prepaga me amortiza un 40% el costo. ¿Me vacuno o no?
Mira, depende mucho de tus condiciones. Lo
a ver, por
que
ejemplo,
que
acá tengo a un par de compañeras que cumplen con los requisitos, Dios no le permita, de probable infección, porque tienen entre 20 y 40, son mujeres. Acá, por ejemplo, tengo un par de ellas. ¿Qué le digo a estas chicas? ¿Que se pinchen o que no se pinchen?
Si viven en el norte, no tengo ninguna duda. Si
no, viven acá en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hoy estamos en los últimos días, o a lo sumo un par de semanas, nosotros estamos registrando ya un descenso de la cantidad de Aedes aegypti circulando en la ciudad. y con estos fríos va a ir bajando de manera sistemática, de manera que en la Ciudad de Buenos Aires este debate hay que darlo en junio, julio.
Lo peor, acá en el puerto, lo peor ya pasó.
Sí, probablemente nos queden unos días, porque todavía hay mosquito adulto que va a sobrevivir unos días más, pero ya los huevos con estas temperaturas bajan sensiblemente la cantidad que pasan a adultos, ¿no? Digamos que hacen el ciclo completo.
A ver, Fernán, espéreme un segundito que tengo gente que pregunta lo siguiente.
Hola Ari, buen día. ¿Por qué se habla tanto de la segunda vez de, digamos, de la infección de dengue? Y segundo, ¿qué también esto también es como el COVID, que depende de la carga viral?
Fernando, sí. Gran pregunta, gran pregunta, porque aparte está muy vinculada, pero es un tema muy técnico, voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible.
Sí, adelante.
Primero, digamos, desde la epidemia cubana, Cuba tuvo una gran epidemia en el 77 y después repitió una en el 81, y la 81 fue mucho más grave. Se estudió mucho esa epidemia del 81 y una epidemia también que hubo en el sudeste asiático, y se llegó a la conclusión de que los que habían tenido dengue previamente habían tenido una proporción de enfermedad más grave. Desde esos estudios, que eran estudios epidemiológicos, se ha repetido de manera sistemática, porque además hay una, lo que llama técnicamente plausibilidad biológica, hay una explicación biológica de por qué podría ser, de que la segunda infección de dengue es muchísimo más grave, y se ha ido exagerando esa posición hasta el gente que repite la segunda vez que tenés dengue,
te morís.
Bueno, las informaciones más recientes desmienten de manera categórica que la segunda vez sea mucho más grave. En todo caso, podría tener algún grado de gravedad, pero siempre en tasas que tienen debajo del 1% de gravedad, muy importante.
Así como también, si uno tiene por primera vez, se puede morir, que ha pasado, por ejemplo, recientemente con la esposa del golfista en San Luis.
Bueno, vos fíjate, los dos trabajos de vacunas, que son los trabajos más científicamente de más calidad, porque son lo que llaman trabajos con grupos controles y qué sé yo, los dos trabajos de vacunas, tanto el de Takeda como el que se acaba de publicar de la vacuna americana y brasilera, en los grupos que no se vacunaron, que eran el control, que no recibieron la vacuna, había gente que había tenido el dengue y otra que no. Y lo siguieron durante 2 a 5 años, según qué trabajo, y algunos se enfermaron de dengue. Bueno, los que se enfermaron que no habían tenido y los enfermaron que sí habían tenido, que están en una observación muy estricta del trabajo, los dos tuvieron la enfermedad con el mismo grado de gravedad.
El mismo índice de letalidad, o sea, se tiene tanta chance de morir el que tuvo una sola vez que el que tiene dos veces.
Y vos fíjate, el dengue 70% son asintomáticos, 5% tienen una enfermedad que requiere hospitalización, 0.2% son una enfermedad que se llama dengue grave, y 0.04% de letalidad. Y cuando tuviste dengue previamente de 0.04, puede ser 0.05, pero no es una diferencia significativa. Es decir, que yo en eso insisto mucho en este punto, porque hay mucha gente que repite de manera sistemática por los trabajos cubanos que la segunda vez es más grave. Incluso la OPS ha hecho una publicación hace 3-4 años que dice lo mismo. Bueno, la información actual al menos le baja sensiblemente esa problemática, y es importante decir eso a la sociedad, porque la sociedad, una vez que tuvo una vez, anda muy temerosa por la segunda, y es innecesario tener ese temor.
Una pregunta tilinga, porque así como hubo, es cierto que las capacidades materiales, el sistema sanitario y las diferencias son abismales, pero si hubo dengue en Cuba, tanto argentino que vive en Miami o visita el sur de la Florida con características meteorológicas semejantes, ¿hay dengue en Miami?
Sí, por supuesto, han tenido un brote, yo creo que hace 3 años fue, no me acuerdo exacto si 3 o 4, han tenido un brote epidémico de una magnitud muy significativa. El dengue se lo define como una enfermedad de desorden socioambiental. Necesitas un clima subtropical como el que se instaló en la zona centro de la Argentina, un clima subtropical con calor y lluvia, y después desorden socioambiental. Claro. Es decir, que naturalmente la urbanización desordenada, la pobreza y las necesidades de acopiar cosas en tu casa por diferentes razones, naturalmente generan las condiciones para este mosquito en particular, que es el Aedes aegypti. Entonces, obviamente en Latinoamérica y el Caribe va a haber mucho más dengue que en Estados Unidos, por las razones de la urbanización de las ciudades, ¿no? Pero también la tienen. Hoy este mosquito se adapta con mucha facilidad a la vida de los humanos. Y solamente déjame aclarar a tu gente, porque creo que le va a servir. Uno va a la plaza, va al parque, sale por la calle y ve una nube de mosquitos que te atacan. Bueno, ahí no hay Aedes aegypti. Ese es el mosquito del charco que en estos días, ahora está empezando a ceder desde ayer y hoy, pero en estos días de vuelta volvió a aparecer por todos lados, que te preocupa y sobre todo que te pique, pero no te va a transmitir la enfermedad. Y la de Sagitti, eso se lo llama mosquito mascota, lo tenés en tu casa, en tu trabajo, con el potus, donde se te apila agua en tu departamento. En fin, está más, vive con nosotros, no está afuera cuando salimos.
Ahí causó impacto, no se asuste, que usted recomendó como un defensor de fútbol rudo, a los tobillos, ¿no? El que tiene repelente que se lo ponga en los tobillos.
Bueno, me parece que, digamos, yo lo que digo es, en momentos de escasez, si tenés poco para usar, priorizar los lugares de más riesgo. Eso no quiere decir que la Aedes no te vaya a poder picar en el brazo. Pero, digamos, es solamente uno da tips de escasez. Lamentablemente hay que dar tips de escasez por lo que nos está pasando, ¿no?
Y los tobillos son el órgano, la parte favorita de estos muchachitos.
Digamos, el Aedes aegypti anda mucho pues, escondido, tiene un vuelo diferente, no es ese vuelo así nítido que vos ves pasarte por la cara. Tiene un vuelo más más zigzagueante, es más pequeñito, no lo ves con tanta claridad, anda por abajo de los muebles, de la mesa, de la cama, y entonces es más común que estés comiendo y te pique en el tobillo a que se venga por tu cara y te pique en la mejilla. Es decir, ese suele ser otro tipo de mosquito. No quiere decir que todas las veces sea así, pero digamos, en un tema de priorización y para comunicar así en el corto tiempo a la sociedad, me parece que son tips que sirven.
Bueno, muy bien, la última, porque sé que tenemos que cortar acá. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas víctimas fatales hay por dengue?
Bueno, el día de hoy tenemos 12 víctimas confirmadas y reportadas. Esta semana estamos terminando de evaluar si hay algunas otras víctimas y veremos en el nuevo reporte cuántas comunicamos.
Fernán, siempre es un placer. Gracias y buen día.
Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós. El doctor Quirós. Bueno, hay toda una polémica, con esto cierro, pero era el doctor Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el gobierno nacional ayer, fiel a su estilo, salió a generar controversia. Por un lado es cierto, se habla sin saber nada, caso Mirta Legrand, ¿no? Que ella opina ahí sentada, no tienen que vacunar a todos. Precisamente si hay una persona que no corre peligro de ser afectada por el dengue es Mirta Legrand, por una cuestión etaria, ¿no? Segundo, si nos tienen que vacunar a todos, sí, a todos los que estaban en primera instancia en Salta, en Formosa. Por otra parte, no hay vacunas para todos, no hubo un trabajo tampoco del gobierno anterior, tampoco es un hecho que se hubieran fumigado, esto se hubiera evitado. Sí, lógicamente, la bronca de quienes creen que hay que volver caro a las prácticas estatistas de ir a la puerta de la fábrica y poner a tres muchachos con pechera de la Cámpora, dame el repelente o te reviento, aplicarle la ley del abastecimiento, del agio, la especulación, salir por 678 y meter preso al señor Johnson, eso sí. Pero después, el gobierno nacional ayer salió a hablar de algo que es cierto y algo que es mentira. Por un lado es cierto, hay algunos agazapados, a mí no me mandaron el sobre, pero sería buen negocio que el tipo que vende la vacuna me diga, Ari, todos los días asusta a la gente y yo te tiro unos pesos. Claro. Bueno, puede ser que haya algún periodista corrupto que lo haga. Y porque dice que están generando miedo. No es la tarea del gobierno estar opinando sobre lo que hacen los medios. Es la tarea de los medios estar opinando sobre lo que hace el gobierno.
fmrockandpop.com. Conectate.